eiberoamerica.com y radiogeneral.com se complace en ofrecerles
Postales Sonoras, un podcast que se dedica a viajes y a leyendas.
Bueno, ya estamos en Postales Sonoras, Cultura y Leyendas, un día más, aquí en iberoamerica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y yo ya estoy vestida de flamenca, porque este año me parece a mí que no vamos a tener feria y, por tanto, al no tener feria, a mí me apetece vestirme, aunque no sé para qué. No sé si vamos a hacer algo especial. Tenemos que preguntar a Antonio Cuellar, porque él es aquí el experto en este tema. Él ha estado en Sevilla muchísimo tiempo y conoce muy bien Sevilla, tanto la Semana Santa como la feria. Y no sé si hoy nos querrá hablar de la feria. ¿Qué tal, Antonio?
Muy bien, pues aquí estamos confitados, porque ya no es confinado, ya nos estamos confitando. Y yo tengo aquí un caballo de madera y me he vestido de eso también.
¡Ah, sí! ¡No me digas!
Me voy a salir a la terraza a aplaudir vestido de...
¿Te has puesto ya el sombrero para el sol?
Hombre, pues sí, porque hoy hace sol. Estamos teniendo un mes de abril muy, muy de abril, porque claro, la verdad es que está, llueve, sale el sol y tal... Y bueno, pues sí, vamos a hablar de una cosa que no va a haber, porque este año no hay feria, igual que no ha habido Semana Santa. Parece ser que están manejando, por lo que he leído por ahí, ponerla en octubre, no sé.
Pero ya, claro, ya no sería la feria de abril, ya sería la feria de octubre, ¿no?
Pero aquí la pasta es la pasta.
Y claro.
Son unos palos económicos tremendos. Entonces... vamos a hablar un poquito de qué va esto de la feria de abril, que es, como casi todo cuando te metes, es curiosísimo. Bueno, pues vamos a empezar con lo siguiente. La feria de Sevilla, vamos a empezar por lo que es una feria.
Eso, mejor, sí.
Sí, la palabra feria viene del latín feriae, y eran unos días de no trabajar, pero... no para divertirse, como ahora entendemos, sino para dedicarlo a actos religiosos. Como ves, la cosa ha degenerado un pelín.
Yo digo que bastante.
Sí, bien. Esto de las ferias, que ahora nos parece lo de los caballitos y tomar cuatro cosas y para allá, no es eso. Las ferias toman su carta de naturaleza en la Edad Media, y los que hemos leído... al fulano este, al Ken Follett, con lo de... ¡Ay! La novela sobre las catedrales, hombre, ¿cómo se llamaba?
Ah, sí, tú te refieres el mundo de Sofía. Y los pilares de la Tierra.
Los pilares de la Tierra.
Sí.
Ahí se ve la importancia que tenía que a un pueblo le dieran una feria. O sea, porque una feria en principio era un mercado de ganado, básicamente, porque tractores había poco y cosas de esas había pocas. Entonces, juntarse en un sitio para vender unos y otros sus mercancías.
Claro.
¿Qué traía consigo eso? Pues, claro, ponían en las caminos, por decir carreteras, es mucho decir, que accedían a ese pueblo... peajes, portazgos, para que la gente que entrara y que, claro, iba a adquirir un beneficio de esas ventas, dejara la pasta allí. Eso de entrada, diríamos, eso diríamos para lo que serían la hacienda pública, por llamarlo de alguna manera. Pero claro, luego, sí, la gente vendía sus vacas, sus ovejas y tal, pero necesita comer, beber, tomarse una copita, jugar, ¿me entiendes? O sea, claro, eso conllevaba otras cosas que daban lugar, o sea, era una manera de crear riqueza, de mover dinero. Entonces, que el rey concediera una feria a una población era
un hito, desde luego.
Claro, un beneficio tremendo. Parece ser que la primera feria de este estilo que se concede en España es en Valladolid, el 1100 y pico, bajo el reinado de Alfonso VII, eso es, Alfonso VII, el que inicia la Catedral de Santiago, entre otras cosas. Uh-huh. Bien, entonces, la Feria de Sevilla, que conocida era por Feria de Abril, en realidad es, diríamos, la reapertura de una feria que hubo y que se perdió. La feria la concedió Alfonso X el Sabio. Alfonso X el Sabio fue un enamorado de Sevilla.
Hombre, ¿y su padre, Fernando III el Santo?
Claro, su padre es el que la conquista.
Hombre, claro.
Era el que la disfruta.
Claro.
¿A quién le gustó mucho Sevilla? A un rey que tiene dos apodos, o el cruel o el justiciero, vaya usted a saber, Pedro. Bien, entonces este Alfonso X, en 1254, concede la concesión de una feria en Sevilla.
Claro.
Y bueno, pues desaparece un poco. En 1400 y pico se concede una feria a Mairena del Alcor,
que es un pueblo de ahí, de Sevilla.
Y tal. Entonces, en 1846, dos concejales del Ayuntamiento de Sevilla, a la sazón dirigido por el marqués de Lirios, un tal Alejandro Aguado, pues estos dos concejales, era uno vasco, José María Ibarra, y otro catalán, Narciso Bonaplata, y le dicen al alcalde: oye, ¿por qué no pedimos? Claro, había que pedírselo a la reina, entonces, hacer aquí una feria. Claro, los pueblos de al lado se mosquean, ¿no?
Claro.
A ver cuándo la hacéis, que está la nuestra. Entonces, un 25 de agosto, que ya tienen narices ponerse a pensar un 25 de agosto en Sevilla, pero bueno,
con 40 grados a la sombra,
les ocurre esta idea y tal. Y dicen, vale, pero se celebra el 18, 19 y 20 de abril para no coincidir con una que había en Carmona y esta de Mairena del Alcor. Bien, ese es el origen principal, o sea, los orígenes de esta feria.
Estamos ofreciéndoles aquí en iberoamérica.com postales sonoras.
La primera que se hace es al año siguiente, en abril, en 1847. Y en principio, pues era eso, una feria de ganado, de básicamente, el sitio donde tú y yo lo conocimos al principio, el Prado de San Sebastián.
Sí.
Todavía estamos con las ciudades, conservan mucho las murallas y las puertas, ¿eh?
Sí, desde luego.
Cuando se tira todo eso, pues en el siglo XVIII, digo XIX, la segunda mitad básicamente, craso error en muchos casos, porque se cargaron auténticas joyas, pero bueno.
Es verdad.
Ya, ya es. Entonces, diríamos, los ganaderos que venían se concentraban en distintos puntos de los alrededores de la ciudad, el Prado de Santa Justa, que será donde hoy está la estación del tren.
Del AVE, exacto.
Y tal, y diríamos, ahí tenían el ganado. Y luego ya cuando iba a ser la feria, iban al Prado de San Sebastián. El Prado de San Sebastián tiene una historia pelín macabra. Fue un cementerio. Con lo cual ya te puedes imaginar apariciones, pitos, peras, ya, o sea, lo de siempre, ¿no? Fue también donde en la época de la Inquisición se chamuscaba a los disidentes y demás gente no adicta al partido. Con lo cual el sitio tampoco es que... Oh,
un poco...
Contar a estar y ver... Pero bueno, va, tira para adelante y tal. Y ahí empieza, y ahí la conocimos nosotros.
Sí, desde luego, y ahí lo pasamos muy bien, ¿eh?
A mí, yo la primera vez que lo vi, bueno, ahora llegaremos a esas cosas. Y bien, se establece ahí como feria. Y al año siguiente, dicen los que iban a la feria, oye, que aquí se monta un follón, esta gente se pone aquí a cantar y a bailar, aquí no hay quien haga negocios. Mándanos alguaciles algo aquí para poner un poco de orden, porque esto es un cachondeo.
Aquí mucho jiji y poco jaja, vamos, mucho reunirse pero poca venta.
La primera caseta que se monta es una, diríamos, de los agentes de la autoridad.
Una caseta, y yo creo que un poco deberías describir un poco lo que es una caseta.
Más adelante.
Vale, muy bien.
Bueno, vamos a ir por partes. En principio era una campaña, punto. Era en tiendas de campaña, que muchas veces las hacían para establos provisionales. Pero claro, lo que hemos hablado antes, pues esta gente necesita beber, tomar un pinchito, tal cual, y se van formando los distintos puestos de estas cosas. Venta de juguetillos, o sea, en lo que luego, al final, se va perdiendo el carácter, vamos a decir, rural y comercial de la feria.
El ganado pasa mejor historia.
Y se va quedando la parte lúdica y tal.
Claro.
Tú y yo hemos conocido lo de, bueno, ahora es más, porque a partir de 1949, pero se hacían lo que se llamaban las portadas de la feria. Entonces, antes que eso, hubo una pasarela que accedía a esa zona, que se desmontó en 1921. Pues claro, luego ya también coincidió con hay que hacer distracción, como tal, pues corridas de toros, lógicamente.
Claro, lógico, sí, sí. Hombre, está ahí la maestranza de Sevilla, que yo creo que junto a las ventas son las dos plazas donde más se lucen los toreros aquí en España, ¿no? O por lo menos donde más se lucían, porque ya ha perdido bastante fuerza el toreo aquí.
La primera gran feria, la primera feria parece ser taurina, era la de la Magdalena en Castellón, luego Valencia, San José, claro, luego Sevilla, voy cronológicamente, no por orden de importancia, de taurina.
Por la época del año en donde se celebra.
Y luego Madrid.
Los meses del año.
En principio, esta feria que hemos dicho que empieza en abril, la habían solicitado para abril y septiembre. Curiosamente, en muchos sitios de España, coincidiendo con San Mateo, que es el 21 de septiembre, Sevilla iba a ser San Miguel, coincidiendo con el 29. O sea, estamos hablando de la última decena del mes de septiembre, cuando ya se ha cosechado y la gente tiene el dinero fresquito. Estamos hablando de la España rural total. Ahora esto ya no tiene. Pero yo sí que recuerdo, por ejemplo, en Segovia, cuando yo fui el año 61 para allá, había bodas en septiembre, a mogollón. Por eso. Porque la gente tenía el dinero fresquito de la cosecha que acababan de obtener. Y se formaba, en Segovia no era así, eran las ferias de Segovia, San Juan y San Pedro, pero en muchos sitios, aquí en Talavera hay una feria también en septiembre, aunque la más importante es la de mayo, en Valladolid es la de San Mateo, en Logroño también, o sea, es una fecha, una época, hasta la última decena de septiembre, también muy dada a esto, pero no se llegó a celebrar la de septiembre, se quedó con la de abril y tal. Fue evolucionando de una manera, de otra. Un artista sevillano diseña lo de los farolillos. Se va incorporando la luz eléctrica a las casetas y tal. Y se van formando las calles por donde hay las casetas y tal. Y ahora hablaremos de las casetas. Pero hay una cosa, tú has oído hablar, vamos al Real de la Feria, ¿no?
Sí, el recinto.
No. Pues eso está mal. Vamos a la Feria del Real.
Ajá.
O sea, las cosas a veces, al principio diríamos, no sé, pero luego ya para regular un poco la entrada y tal, cobraban un real por entrar. O por montar una caseta o por tal. Y entonces, en vez de, vamos a la Feria, al Real de la Feria, que en realidad, ¿me entiendes?
Sí. Vamos a la feria del real, de lo que te cuesta, claro. A la feria que vale un real ahí entrar.
Exactamente. Uh-huh. Vamos a explicar un poco, porque si no, no la gente de fuera, sino los jóvenes de aquí. A ver, cuando la peseta pasa a ser la moneda, ha sido la moneda hasta el año 2002 que nos metieron en el euro, la peseta se dividía en céntimos y había una cosa que se llamaba real, que era un cuarto de peseta, o sea, 25 céntimos. Tú y yo lo hemos conocido con el agujerito aquel,
claro,
¿no?
Claro, y los dos reales, sí,
la
claro.
Perra gorda, la perra chica,
exacto, tal. Sí, sí, sí.
Entonces, hubo una época, sobre todo, igual que hasta hace poco, la gente hablaba en duros, oh, pero esto vale 20.000 duros.
Uh-huh. Bueno, y de fíjate el tanguillo ese tan famoso, aquellos duros antiguos que tanto en Cádiz dieron que hablar, ¿no?
Pero tus padres y los míos hablaban muchas veces de reales.
Sí, claro.
Uh-huh. Porque hasta el primer tercio del siglo XX casi se utilizaba. Entonces, era eso, un cuarto de la moneda oficial, que era la peseta.
Uh-huh. ¿Mm?
Esto no vale dos reales, se decía luego ya.
Claro.
Cuando ya el
se había subido un poco la cosa.
Pero eso viene de ahí. Luego esta feria perdió un poquito el valor comercial porque se difuminó con otros eventos comerciales en Sevilla. Pero siguió manteniendo la parte lúdica y tal. En 1929 se inaugura la Exposición Iberoamericana, cuyos pabellones están en el Parque María Luisa y de la cual salió la construcción de la Plaza de España.
Auténtica maravilla. Para quien no lo conozca, la Plaza de España de Sevilla, con el río ahí pasando, las barquitas, es una auténtica, pero vamos, joya de arte, ¿eh?
Para los que no lo conozcan, es una plaza en redondo, tiene un canalito por donde van las barcas.
Exacto.
Diríamos, es un canal que haría una isla en medio, pero claro, hay puentes.
Sí, sí, simula el río, claro.
Alrededor de la plaza hay como una especie de bancos, por decirlo de alguna manera, o sea, de la altura de un banco, pero más profundos, en los cuales están todas las provincias de España.
Todas, pues. Todas, están representadas todas, pero muy bien hechas, muy bien.
Sí. Bueno, pues esta plaza se hizo para la Exposición Iberoamericana, igual que muchos pabellones que hay allí. Feria que se siguió celebrando, por ejemplo, yo el año que conocí la Feria de Sevilla, en 1966, estaba esta exposición.
Bueno, y después en el 92 también hubo otra vez ahí otra exposición.
Bueno, esa ya fue la Universal. Y
ya, pero que te quiero decir que sí.
Uh-huh. Entonces, bueno, pues la feria sigue para adelante, viene la guerra, se para, tal cual. Y en 1949 se formaliza esto de la portada. Que la portada, como tú sabes, se hace con faroles, tal y cual. Uh-huh. Y representa, normalmente representaba monumentos de Sevilla. Cada año de una manera. Estamos todavía hablando del Prado de San Sebastián. En 1973 se traslada a Los Remedios. Y las casetas de aquellas, vamos a decir, tiendas de campaña de distintas formas, unas como jaimas, otras de estilo militar, otras como... pues se van unificando. Ahora ya está súper requete unificado. Y dictado, y cómo tienen que ser, y tal y cual. Pero en este sitio, en el Prado San Sebastián, que es lo que conocimos nosotros, había unas 50 casetas de entidades, o sea, de gente privada. Vamos a decir club, por llamarlo, para que la gente lo entienda, privados que montaban allí una caseta. Con lo cual, la gente no tenía acceso a esas casetas, a no ser que fueras con un socio de ese club invitado. O sea que, en principio, esta maravillosa feria de un colorido tremendo, tremendo, porque, claro, a ver, las mujeres vestidas con los trajes de flamenca, ellos con el traje de campera andaluza, caballo, tal, cual. Pero era una feria, y sigue siéndolo, bastante elitista. Era la feria del señorito. El pueblo participaba mirando. Porque tú, aunque llevaras dinero, tú no podías entrar a una caseta a tomarte un vino, que ahora hablaremos de eso también. Entonces, esto luego ya en la época más moderna se reforma y se hacen casetas públicas, el ayuntamiento, los sindicatos, los partidos políticos, etcétera. Por ejemplo, las entidades, yo que sé, yo una vez estuve en la de Radio Nacional, por ejemplo, pero en general las casetas son privadas, tienen que tener unas medidas, tienen que ser en rojo, en verde o en blanco, no, en rojo y blanco o verde y blanco, o sea, está ya muy, muy uniformado. Ahora mismo, en el sitio donde están, hay 1000 casetas.
Estamos ofreciéndoles aquí, en iberoamérica.com, postales sonoras.
O sea que, fijaros...
Y aún se les ha quedado corto, porque cada vez son más, claro, las entidades y los estamentos que quieren tener ahí su propia caseta, y claro, el espacio es el que hay, ¿no? Claro, después al gobierno le viene muy bien, porque por poner una caseta allí tienen que pagar, lógicamente, un canon que no es poca cosa, ni mucho menos, ¿eh?
Sí, no es ninguna... Entonces, como digo, en 1949 ya se formaliza lo de las portadas, el concurso, o sea, no el concurso, sino que se haga la portada cada año de una manera y tal. En 1964 parece ser que hubo un incendio y solo hubo un muerto. Y digo solo porque podía haber sido un desastre tremendo. Imaginaros tela y madera ardiendo, ¿no? Pero bueno, parece ser que se cortó la cosa y tal. ¿Cuándo se celebra la Feria de Abril? ¿Qué pregunta más tonta? Pues en abril.
Pues no,
sí, pero no.
Pues no.
Esas primeras fechas que hemos dicho, para no coincidir con las de al lado, con el tiempo se van modificando y va en función de la Semana Santa. Y ahora volvemos para atrás. ¿Y cuándo se pone la Semana Santa? Ya lo hemos hablado más de una vez, pero nunca viene mal recordarlo. La primera luna llena de la primavera. Con lo cual oscila casi un mes. Puede ser del, yo que sé, por ejemplo, del 14 al 21 de marzo o del 15 al 22 de abril. Así de fácil. Entonces, ¿qué ocurre, por ejemplo, cuando es el 22 de abril, domingo de Ramos?
Pues que cae en mayo la feria.
Claro, que la feria va a ser en mayo.
Exacto.
Porque yo me acuerdo la primera feria que vi en este año, cayó la Semana Santa a mediados de abril, hubo una semana por medio, porque no empezaba el domingo, ahora ya sí. En esta época que estamos hablando, a partir de después de la guerra y tal, empezaba el martes por la noche, se encendía... los faroles.
El alumbrado, sí.
Sí, el alumbrado. Era el comienzo oficial. Hmm. Aunque ya estaba todo montado desde el domingo y la gente iba. Pero la inauguración oficial era el lunes por la noche, o sea, a las 12 del lunes por la noche, que ya era el martes.
Exacto.
Y duraba hasta el domingo. Al principio duraba 3 días, ¿eh? Luego ya se fue ampliando hasta que esto que hemos conocido nosotros, que luego ha variado, en este siglo ha variado, y es del domingo al sábado, curiosamente. Bueno, ¿qué ocurría? Que, claro, por ejemplo, si el 22 de abril era domingo de ramo, digo de Pascua, pues 29, domingo, 30, lunes, 1 de mayo, martes. O sea, que se empezaba la feria el 1 de mayo. ¿Qué pasaba? Que a más de una vez, yo por ejemplo, una de las veces que fui, yo tengo un hermano viviendo allí, y he ido varias veces a la feria, hasta que decidí no ir, porque me dio por pensar que les tenía que cobrar un canon por lluvia. Porque 2 veces que fui, unas chupas de agua impresionante. Cuando en Sevilla llueve en abril, es tremendo.
Sí.
Lo de la frase que hay en 2 películas, que la lluvia en Sevilla es una maravilla, una porra, jarrea. No es chirimini, no, es jarrear. Y claro, me decía mi hermano, jolín, pues hacía 4 meses que no llovía. Digo, hombre, pues podéis haber esperado un poco, ¿no?
Que terminara la feria.
Pero, o sea, de no poder... Ya estaban en los Remedios cuando yo iba. Eran los años 80, 90... Y no pudimos ni cruzar el río. Digo, me cago en la mar. Así que, bueno, Esas cosas pasan.
Entonces, esas cosas pasan, sí.
Uno de los años que fui, sí, había empezado el martes, pero claro, el jueves era 1 de mayo, o sea, había empezado el 29, la noche del 29 al 30 de abril. Porque claro, la Semana Santa había caído cuando había caído, y a veces, ¿y qué ocurre con esto? Bueno, pues que procuran que no coincida, porque luego está la de Jerez, luego está la de Córdoba, y no se quiere, entre colegas no se pisan la manguera, ¿no? Que se ha dicho siempre, ¿no? Sí. Entonces hay que tener cuidado, tenían que tener cuidado con estas cosas, pero bueno. Y una cosa que no he leído en internet, pero que tú y yo conocemos muy bien, es que en la feria hay una zona que llaman la calle del infierno.
Ah, sí, claro.
Y dirá la gente, ¿y eso qué es? Pues muy fácil, si tienes niños lo entenderán muy fácilmente. Es la calle donde están los cacharritos de montar.
Todo allí, venga.
Trapo y que te vuelves loco. Eso es típico en todas las ferias, no en la de Sevilla solo. Pero allí, como son, pues esa es la llamada calle del infierno. Y otra cosa curiosa que hay ahora, digo ahora, cuando la feria pasa del Prado de San Sebastián con 50 casetas a la zona de los Remedios, bueno, vamos a situar un poquito a la gente que no conozca Sevilla. Sevilla está lo que fue el casco, vamos a decir, la ciudad medieval, romana y la ciudad amurallada, para entendernos, en la margen izquierda del río. En la margen derecha, o sea, enfrente, donde tuvo la quinta Don Juan, donde llevó a Doña Inés entonces, que probablemente era donde esté ahora el Real de la Feria, en los Remedios, porque veía la Giralda enfrente. Bueno, estas son cosas que... Pero ahí está el barrio pesquero, Triana, el barrio marinero, mejor dicho.
Sí.
Porque ahí en el río estaba el puerto fluvial y sigue estando. Bien.
Grandísimo. Entonces, puerto fluvial, por todo, por cierto, ¿eh?
Sí, es un puerto...
De tomo y lomo, bueno, el más importante de España. Puerto bueno. fluvial, estamos hablando, ¿no?
Para que el de Bilbao está a 8 kilómetros del mar.
Hombre, pero el de... Además, el Guadalquivir es el río más navegable.
Está a 60 kilómetros de la desembocadura, ojo. Que queda un buen trecho, bueno. Pues ya no sé por dónde iba. Bueno,
sí, estabas contando lo de los Remedios, donde está ahora...
Pasa la feria Los Remedios el año 73, porque en el otro sitio ya no cabía, ponen nombres a las calles. Cuando decimos calles, son calles que no existen, ¿eh? Existen cuando se monta la feria.
Claro.
O sea, aquello es un solar, para entenderlo. Llega a la época de la feria... y montan las casetas, y tienen que seguir un trazado de calles. Pues esas calles tienen nombre de toreros sevillanos. Bombita, El Gallo, Gallito, Chicuelo, José Luis Vázquez, etcétera, etcétera, etcétera. Eso actualmente eso es así. Y bueno, pues ahora mismo está regulado todo, las casetas, la distancia que tiene que haber entre las casetas, la altura de las vallas y tal. ¿Cuál era la bebida típica de esto? Pues era el vino fino. O sea, una variedad, el Jerez tiene varias variedades. El fino, que es el vino seco, o sea, el del tapeo. La manzanilla, y algunos dirán, ¿qué dice este de la manzanilla?
Que no es precisamente...
Me dolía la tripa,
no.
Ya lo he contado más de una vez, pero lo tengo que volver a contar, porque bueno, la gente no tiene por qué haberme oído siempre que lo he contado y tal. Cuando yo fui a Sevilla, en noviembre del 65, al colegio de la 11, bueno, pues tenía 12 años y tal, ¿ver? Y yo iba a manzanilla, y yo, ¿cómo les puede gustar a esta gente la manzanilla con la marca que está? Si es lo que me da mi madre cuando tengo las tripas mal, bueno. Pues nada, ahí lo dejamos. En el colegio no nos daban manzanilla, lógicamente. Bueno, vuelvo al año 72 con mi hermana a la casa de donde ahora vive mi hermano, que entonces no vivía allí, vivía en Segovia, pero allí vivían sus suegros. Y vamos allí y tal. Y bueno, pues ya tenía yo 19 años, ya iba a empezar la carrera, tal. O sea, ya había salido de los internados, y ahora todavía no era mayor de edad, porque en aquella época lo eras a los 21, ¿eh? Uh-huh. Estaba del año 72. Bueno, pero ya podías ir a los bares y pedir. Y claro, una manzanilla. Y claro, cuando llega un tío con acento castellano, allí dicen, uy madre, este no sé yo por dónde va. Y dicen, ¿de aquí o de Castilla? Digo, no, no, de aquí. Me ha pasado luego más de una vez.
Pero entonces tú ya sí que sabías en qué consistía la manzanilla, que era vino y que no era la infusión.
Claro, la manzanilla es un vino blanco también del estilo del fino, sí, pero más flojito. Es típica de Sanlúcar, el pueblo que está en la desembocadura del Guadalquivir, en la provincia de Cádiz.
Sí.
Bueno, pues como esto, aunque la manzanilla tiene menos graduación, pues sí. Ahora la bebida de moda es el rebujito, que es,
bueno, esos combinados que hacen, ¿no?
Más o menos una bebida gaseosa como puede ser el 7A o el Spray o la gaseosa de la casera toda la vida. Es una bebida con gas, pero sin sabor. ¿Me explico? Mezclada con vino fino o manzanilla. ¿Por qué? Porque hace un calor tremendo, eso te permite beber más líquido, fresquito, y no coger una mona de mucho cuidado, ¿no?
Claro, porque la cantidad de gaseosa que le metes ahí, pues ya por lo menos ya no es vino.
No es lo mismo tomarse un whisky que un cubata. El whisky a lo mejor te tomas 3, cubata te tomas 5. El problema es que en esos 5 van 5 whiskies.
Claro.
Pero bueno. Entonces, la bebida de moda es el rebujito. Y bueno, pues,
Qué mal te sienta a ti decir el rebujito.
Sí, no, me cuesta mucho trabajo, sí.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com.
Y bueno, pues la verdad, como digo, es una fiesta. Yo aconsejo a la gente, bueno, cuando se reanude, que vaya. Es un espectáculo, pero es más para ver que para participar, ¿eh? Como digo, hombre, ver a las chicas.
Mucho cante, mucho baile, mucha sevillana, ¿eh? Todo el mundo, todas las chicas van allí. Es muy difícil encontrar a alguien que no esté vestida de flamenca, el traje típico.
Hay un pequeño tablado donde la gente baila.
Las sevillanas constantemente, sevillanas, todo el tiempo sevillanas.
Se consume mucho jamoncito de jabugo, gambita a la plancha y demás porquerías.
Sí, sí, el estómago. Y esa semana ahí en Sevilla, pues prácticamente no se trabaja. En teoría sí, la gente está.
Bueno, mucha gente coge vacaciones esa semana.
Eso es.
A costa de las vacaciones mensuales.
Anuales. Sí, pues claro, claro.
Yo voy a contar una anécdota para que veáis a lo que llega lo de la feria. Estando un soldado de guardia en un cuartel en su garitita con su mosquetón o su ceme o el trasto que le tocara en aquella época, estoy hablando de los años 80 o 90, pues estaba de guardia y eran las ferias. Y dijo, aquí de guardia, yo pues aquí, man, cago. Dejó el mosquetón y dice, quédate tú aquí de guardia que yo me voy a la feria.
Se lo dejan.
Y dijo el fusil, vale, yo me quedo. Y el otro se fue. Claro, lógicamente se descubrió el pastel.
Hombre, claro.
Estamos hablando de la época donde la mili era obligatoria. Y bueno, pues el espíritu militar no tiene por qué tenerlo todo el mundo. Claro, dejar una guardia es una responsabilidad brutal. Es una cosa que aquí se penaba con lo que se llamaba castillo, ¿no? Las prisiones militares solían estar en castillos. Pero bueno, claro, fue la madre tal y cual, y bueno, aquello lo taparon. Porque al fin y al cabo, pues.
Pobre criatura, ¿verdad? Tenía que divertirse también.
Oye, si hubiera sido un soldado profesional como es ahora, ya es otra cosa.
Hombre, eso ya no, porque ya se dedican a eso.
Pero claro, tienen soldados de quintas y bueno. Pero hasta ese punto llega el tirón de la feria. O sea, y bueno, pues eso, ver una pareja con el traje típico a caballo, él a horcajadas, como está mandado, y ella a la,
De lado, porque es que es,
abrazado a él,
claro, pues, exacto, es que y es complicadísimo, claro, ir así, pero van de maravilla, y bueno, los coches de caballo, ¿no?, que van por todo el Real de la Feria, por toda Sevilla. Claro,
supongo que el, hasta hace poco, o si sigue siendo, porque como ya digo, antes la feria acababa el domingo, por supuesto, el día grande era el sábado anterior, ¿no? O sea, empezaba la feria el lunes, la madrugada del lunes al martes, oficialmente, y todos los días a las 2 de la tarde, igual que en Valencia les da por tirar petardos, en Sevilla era el paseo de coches, de caballos y de caballos.
Eso es.
Y bueno, pues la verdad es que es... Pero ya digo, o sea, vas y lo ves, pero no puedes participar.
Hombre,
ahora sí, las casetas
públicas. Ahora sí, ahora ya sí. Ahora hay muchísimas casetas públicas.
Y los y tal, pues es... Eres un espectador, no eres un participante. No es como en otro tipo de eventos que te puedes meter más en el ajo. Por ejemplo, los Sanfermines. Y no estoy hablando de correr delante de los toros, que eso es casi para profesionales, porque si no te la juegas.
Hombre, ya.
Pero es una juerga más en la calle, menos más popular.
Ten en cuenta que fuera de las casetas hay cantidad de puestos de todo tipo de comidas y de bebidas, aparte ya de la calle del infierno, donde estén todos los cacharritos para los niños y las tómbolas y todo esto. En todo ese recorrido hay cantidad, entre caseta y caseta, hay muchísimos puestos de todo tipo, que la gente que no disponga de una caseta puede disfrutar también del ambiente.
No, y ahora hay casetas ya públicas.
Públicas, o sea, por eso, sí, pero aparte...
La de los partidos, la del ayuntamiento, la de los sindicatos...
No, y muchas que son libres pagando, te dejan entrar, tú pagas tú una cuota por entrada y ahí entras y ya está, ¿no? Y lo cierto está en que en estos días ahí en la feria, pues el ambiente, hay música por todos sitios, sevillana por todos sitios, porque además justamente aprovechan esa época para que los grupos que se dedican a cantar lanzan esos discos más o menos en esa época.
Sí, sí, yo digo que en cada caseta privada, privada incluso, hay un pequeño apartado que es un tablao. O sea,
claro.
Pero sí, vamos, yo me acuerdo ese año 66, que fue mi primera feria, y que hice un tiempo maravilloso, calor, o sea, para ir en manga corta, punto. Pues yo me acuerdo que visitando, fueron mis padres a verme a Sevilla y tal, y visitando el barrio Santa Cruz, estamos hablando de cuando estaba... todavía en la margen izquierda del río, o sea, en el Parque San Sebastián. O sea, más cerca del meollo de la ciudad. Pues por el barrio Santa Cruz y tal, pues entramos en una plaza y un grupo de chavales jóvenes cantando y bailando sevillanas allí. O sea, es una cosa... la feria y la Semana Santa son completamente diferentes, pero son dos cosas únicas. Luego, claro, estamos con el azar en flor, es un olor... Eso si no te pasa lo que a mí.
¿Que eres alérgico?
Porque
¿qué?
Yo ya digo, o me pagáis o voy.
Que llueva, claro.
Que la estropeo, que la estropeo.
Es que es verdad, porque Sevilla se pone los naranjos...
Porque los farolitos son como de papel y si llueve...
Sí, claro. Los naranjos que hay en Sevilla, montones, naranja agria, ¿no?, que se utiliza muchísimo para mermeladas, está hasta arriba de azar, ¿no? Y por eso el Parque de María Luisa, la perla que brilla más, tiene vestida Sevilla de rosa primaveral. Eso, la verdad es que es una maravilla todo esto, y vivirlo es todo un acontecimiento. Lo que pasa que había gente que no le gustan esos follones, tanto jale, porque hay miles y miles y miles de personas.
Sí, pero claro, pero este es el problema de estas cosas.
Claro.
Y yo estoy cayendo en ello. Venir a verla, pues sí. Pero es que cuando se masifican las cosas... Hombre, todo tiene su edad. Todo tiene su edad, vamos a...
Sí, exacto,
A mí ya las aglomeraciones no me gustan.
No, a mí ya tampoco, yo ya no...
Pero yo reconozco que es un espectáculo que hay que ver. Volvemos a lo que hemos hablado más de una vez. Somos un país relativamente pequeño, comparado con... Aunque, repito, en Europa somos el tercer país más grande. Está Rusia, que esa parte, ¿no? Francia y nosotros. Francia y nosotros tenemos... 500.000 de kilómetros cuadrados y pico.
Sí.
El pico de Francia es un poquito más grande.
Estamos ofreciéndoles aquí en iberoamérica.com postales sonoras.
O sea que, y yo creo que para la extensión que tenemos hay una diversidad de gastronomía, de costumbres, de idiomas, de clima, bueno, si hablamos de clima, puedes estar esquiando en Sierra Nevada, te caes rodando, llegas a Motril, te bañas, subes otra vez corriendo y sigues esquiando.
Claro.
O sea que se dan esas cosas, ¿no? En una provincia, así que, pero que las fallas, los Sanfermines, eso de los alardes, las ferias de Bilbao y San Sebastián, que es en agosto, llaman la Semana Grande, yo qué sé, hay un montón de aquí mismo, en donde yo vivo, en Talavera de la Reina, hay una feria en San Isidro, que este año no habrá, que también empezó, porque aquí en Talavera, hasta hace unos años, había una feria de ganado muy importante a nivel nacional, y esa es la que dio origen a la feria de San Isidro
de Madrid,
de aquí.
Supongo que
también. Claro que al final se perdió el tema de, pero vamos, yo lo he conocido, hasta los años 90, ganado selecto, ibas con los niños y veían allí, no se me olvidará una vez, claro, pues había pues sementales de todo tipo, de cerdos, y claro, los niños con 8 o 9 años se fijan en la matrícula, ¿no?
Claro.
Y decían, ¡hola! ¡Qué grandes los tiene! Pues, no sé si era un berraco o qué, pues un semental, ¿eh?
Claro.
O sea, que eso lo he conocido yo aquí. Luego ya se quitó el mercado de ganado, que estaba al ladito de donde se hacía la feria. Había también un poquito de material agrícola, de maquinaria y tal, igual. Y luego, la verdad es que aquí, la feria que hay aquí para la población, que se está muy bien estructurada.
Pues
es un recinto. Pero que ya digo que en Madrid también es en San Isidro. Por ejemplo, si ya te vas más hacia el norte, más a la otra meseta, ya es más hacia junio.
Porque, hombre, es lógico, porque por el calor, por el tiempo.
O sea, yo traté un señor que vivía de alquilar, él tenía una cosechadora y vivía de alquilarla, ¿no? O sea, él se contrata. Empezaba en mayo en Sevilla o en Andalucía y acababa en julio en Burgos.
Claro.
Fijaros que estamos hablando de 2 meses largos. Uh-huh. ¿Eh? O sea, cuando en Sevilla está la primavera a tope, en la meseta norte
todavía hace frío, todavía hace bastante frío y lógicamente no ha florecido nada.
No. O sea que, por eso digo que, bueno, pues este tipo de feria es el origen, como hemos dicho, es este, el comercial. Y luego aquí se utiliza una expresión, vuelves de la feria y tal, y te preguntan, ¿qué te has feriado? O sea, ¿qué te has comprado?
Ya. Hombre, siempre picas, ¿eh? Porque hay tantísimo, porque aprovechan para vender de todo, bueno, cantidad de cosas, ¿no? Y sobre todo de chucherías y esto, esos días es un desmadre. Artesanía, claro, cada.
Hacen coincidir, por ejemplo, aquí en Talavera lo hacen coincidir con una feria de la cerámica.
Claro, claro.
Como digo, en Sevilla ya mucho tiempo coincidió con la feria iberoamericana, que a mí me encantó cuando fui, a mí me encantó aquello. En el Parque María Luisa, que para los que no lo sepan, ese parque era de los Montpensier.
Sí.
O sea, ¿cómo es esto? Una hermana de la reina Isabel II, que es la que concedió la licencia para la Feria de Sevilla, que reinó hasta el año 1868, que la echaron, pues una hermana se casó con un tal Enrique de Montpensier, que parece ser que conspiró para tirarla a ella del trono y tal y cual. Y que años más tarde la hija de ese matrimonio se casó con Alfonso XII, famosa Mercedes, que eran primos. Y esa famosa canción, en el parque de los Montpensier, bueno, pues ese parque...
Una tarde rondaba en Sevilla y en el parque de los Montpensier, ataviada de blanca mantilla, tatatito, tatito, tata. Esa canción ha corrido el mundo entero.
Sí, bueno, hay una película que se llama ¿Dónde vas, Alfonso XII?
Sí.
Y como digo, ese parque era de ellos, claro, y como todos, como por ejemplo los jardines de la granja ahora, como el Retiro. El Retiro también era un palacio, una
privada, sitio, claro, y ahora todo ha pasado al pueblo.
Se abrieron al público y tal. Mm. El Parque de María Luisa es una maravilla que no os aconsejo visitar a partir del 1 de julio.
Hombre, hay muchísima arboleda, pero de todas formas hace muchísima calor. Pues y bueno, ahí también, justo en el mismo parque, está el Teatro Lope de Vega, donde hay maravillosos conciertos.
La Plaza de España que acabamos de decir.
Mm, claro.
Es un sitio maravilloso.
Sí.
Así que...
En fin, lo cierto es que, fíjate, yo cuando estuve en el Colegio de Sevilla, allí nos llevaban todos los años a la caseta de la Renfe, porque a lo mejor hoy la ONCE es posible que la ONCE tenga sus casetas propias, no lo sé, pero antiguamente nos llevaban, y yo bailé muchas veces ahí en la caseta de la Renfe, bailé muchas veces, todos los años que yo estuve ahí en el Colegio de Sevilla, bailé las sevillanas allí, como dices tú, en esos tablaos que ponían y tal, te concedían un día, porque claro, eso va todo por concesiones, tal día, tal de tal hora, y allí comíamos y todo, nos tenían preparado todo, y la verdad que yo me lo he pasado muy bien, ¿eh?
Yo me pasé una vez, porque la primera vez ya, como digo, fueron mis padres a Sevilla y salí la semana esa de vacaciones, salí fuera. Pero al año siguiente sí que estaba en el colegio, y nos llevaron a esa caseta, y yo confieso que bailar no, pero con mi corta vista de entonces, a mí se me iban los ojos detrás de las chicas.
Oh, my God.
Lo siento, pero con aquellos... Porque hay dos tipos de traje. ¿Eh? Está el rociero.
Sí. La falda rociera, la falda rociera.
Que va, diríamos, muy pegado a las caderas, hasta la altura de la rodilla, y ahí se empiezan a expandir los volantes. Con lo cual, quedan muy bien marcadas las curvas. A lo mejor ahora no, este lenguaje no se puede emplear, porque como estamos en la época que estamos y con la actividad que estamos, pero bueno, las cosas son como son, y con todos los respetos y cosas que ha menester, pues una mujer es siempre una mujer.
Claro, y ya como tiene que ser.
Y no estaba el traje normal. Que parte de la cintura,
los volantes ya,
talle, pero los volantes empiezan a, con lo cual las caderas quedan más disimuladas.
Exacto, y ahí, si eres delgada como si no lo eres, pues eso se disimula mucho.
Había una chica, pues más o menos de mi edad, tendría 14 años, pues tendría 14, 15, vestida así, pues se me olvida, en verde, un verde claro. Y a mí, no sé si se daría cuenta o no, pero yo me pasé todo el rato mirando. Porque la verdad es que, o sea, luego lo que hemos dicho, la gente a caballo, esto, lo otro, o sea, es que es de un colorido y de una explosión de los sentidos brutal.
Sí, total. En fin, que yo creo que ya le hemos dado un buen repaso a la Feria de Abril, que a veces es de mayo, Sevilla. Y que este año, pues quién sabe si no es de octubre, o sea, sería el colmo.
Semana Santa en octubre, la feria en octubre, mis nietos iban a tomar la comunión en el mayo, sabe Dios cuándo la van a tomar.
Yo... Claro, de todas formas, fíjate que hay muchísima población andaluza fuera de Sevilla, de Andalucía en general, y yo te lo digo porque lo conozco, que en diferentes lugares de España... se hace una reproducción de la Feria de Abril con la gente que vive en esos lugares.
Sobre todo en Cataluña.
Y aquí en Madrid también se muchísimo, y en Cataluña también. Entonces hacen una reproducción de esta Feria de Sevilla en esos lugares y lo hacen como una Feria de Sevilla en pequeño.
Bueno, se me ha escapado un detalle maligno. Yo reconozco que lo que voy a decir es de malo.
He dicho que
las casetas tienen que estar decoradas a franjas verdes y blancas, rojas y blancas.
Hombre, como el Sevilla y como el Betis.
¡Ah! Ahí voy. Porque para los que no lo sepan, aunque el Sevilla para la camiseta y el pantalón son blancos, lleva ribetes rojos y me parece que las medias son rojas.
Sí.
O sea, no es la típica camiseta roja y blanca.
Como del Atlético de Madrid,
Pero el Betis sí que son rayas verdes y blancas, igual que el Córdoba, porque verde y blanca es el color de la bandera andaluza.
Eso es.
¿Eh? Pero bueno, había que dar ese toque maligno, ¿no?
Es que, hombre, porque no es por nada,
la
pero...
la rivalidad entre el Betis y el Sevilla no es la misma que entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid, es otra cosa, va más allá.
Más allá, sí.
Más allá,
sí. Allí te diría un bético, ¡viva el Betis, man que pierda! Y el de Sevilla, pues no sé lo que diría, pero vamos. La verdad es que sí, es tremendo.
Pero
esto.
Este año ya digo, va a ser... Porque ni Feria de Sevilla, ni Jerez, ni las fiestas de las cruces, que me da a mí que va a haber que hacer otra tertulia sobre el tema.
Pues sí, porque Córdoba merece la pena la Feria de las Cruces, ¿eh? Y los patios. Es que sí. Esto no, eso hay que...
Estamos hablando del día 3 de mayo.
Mayo.
Fiesta de la Cruz de Mayo. Que curiosamente era la fiesta de mi barrio en Segovia. Y yo siempre lo recuerdo con un tiempo horrible. Ya. Dicho sea de paso. Ya. Incluso cayendo nieve, pero bueno, eso quizá haya que hacer alguna tertulia también sobre...
Pues sí, la hacemos porque merece la pena.
Es fenómeno curioso.
Englobamos
general, en Andalucía, pero muy centrada en Córdoba.
Sí, en Córdoba, claro. Englobamos las cruces con los patios.
Porque, por ejemplo, en la capital de Tenerife se llama Santa Cruz de Tenerife... porque fue conquistada el día 3 de mayo de 1490 y algo, u 80 y algo, ya no me atrevo a decir, desde luego antes de Colón, porque paró por allí, pero se llama Santa Cruz porque fue conquistada el día 3 de mayo.
Sí. Bueno, pues nada, vamos a recordarles a los oyentes que nos pueden escribir al correo y también pueden hacerlo al Twitter Iberoamérica con las iniciales EI, y la A de América en mayúsculas. Así que, Antonio, la próxima vez que nos reunamos va a ser para grabar música, porque vamos alternando la música y las tertulias. No vamos a desvelar nada, como siempre lo hacemos, lo dejamos todo en el aire, pero ya sí que has apuntado un poco que podría hacerse otra tertulia sobre lo que acabamos de decir, de las
ya
cruces.
Ya que este año no se va a poder disfrutar in
situ. Exacto.
Pero bueno, yo doy un consejo a la gente que tenga estos artículos a mano. Que se compre una botellita, bueno, sí, se puede ir al supermercado, una botellita de fino.
Y de manzanilla.
O manzanilla. Ajá. Bueno, cuidado, que la manzanilla no la hay en todos los sitios.
Con unas aceitunas, sí, por internet se compra, pero por internet se compra todo, ¿eh?
Y unas lonchitas de jamón, si puede ser ibérico mejor, unas gambitas
a
la
plancha. Unas aceitunitas, que eso hay en todos lados, bien ricas, bien variadas.
Y cosas de esas, y se monte la feria como cada uno pueda.
Se ponga la música en la casa y a bailar.
Y yo creo que eso cura hasta el coronavirus.
Pues sí, por lo menos es nuestro deseo.
No corra con el caballo que los toros alborotan. Ay, que los toros alborotan. No corra con el caballo, no corra con el caballo, que rompe las alambradas y luego te devota. El viento corrió y un suspiro de tus labios se escapó, y a los míos ellos vieron sonreír. Caballo y el viento adelantó para traerte lo que se llevó de ti. Desde encendido los ojos me están mirando, desde encendido los ojos me están mirando y yo ya lo comprendido.
Pues muy bien, vamos a decirles a los oyentes que nos pueden escribir a postales @eiberoamerica.com y también pueden hacerlo al Twitter, que es eiberoamerica con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. Muy bien, y a los oyentes recordarles que les esperamos a todos sin falta el próximo jueves aquí en eiberoamerica.com para ofrecerles un nuevo podcast de postales sonoras, cultura y leyendas. Acaban de escuchar un nuevo episodio de
Postales Sonoras, ese podcast que cada semana emitimos con mucho gusto en iberoamerica.com y radiogeneral.com.